Hernández Neri, quien es coordinador de un equipo del Magisterio en Autogestión en la sección Haciendo Escuela. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, maestro.
Sí, estimado José, estimados radioescuchas, aquí estamos como cada miércoles.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias, maestro. Buenas tardes.
Adelante con su tema, por favor.
Muy bien, pues, estimados radioescuchas, los que trabajamos en la educación media superior, a mí me ha tocado ser director de preparatoria desde hace 34 años, vivimos el drama del término del ciclo escolar y el comienzo de otro nuevo, y con esto el grave malestar que miles de jóvenes viven porque no alcanzan espacio en las universidades. Ni más ni menos, hace unas horas me encuentro con uno de nuestros egresados de la prepa 55, quien hizo examen a la UNAM y no se quedó. Luego hizo examen a la Universidad Autónoma del Estado de México, plantel Nezahualcóyotl, y tampoco. La depresión, el semblante que tiene en su cara es verdaderamente dramático. El dolor que vemos los y las maestras de este nivel educativo cuando nos encontramos con nuestros chicos egresados que no tienen espacio es verdaderamente doloroso. Y es que vale la pena estudiar qué es lo que está pasando con la educación superior en nuestro país. A esto dedico ahora estos comentarios. Los excluidos de la universidad, una crisis invisible. Y es que para 2021, ya en ejercicio del poder, la Secretaría de Educación Pública de la 4T, de la Cuarta Transformación, que han creado por iniciativa del presidente más de un centenar de universidades de Benito Juárez, con una inversión anual de alrededor de 1,000 millones de pesos, no cede esta problemática. Se reporta por parte de la estadística anual que publica la Secretaría de Educación Pública una matrícula nacional en el nivel de estudios superiores de 4,983,206 alumnos, cerca de 5 millones. Cifra que comprende a las instituciones públicas y privadas, opciones escolarizadas y no escolarizadas, así como los estudiantes de posgrado, todo lo cual arroja una cobertura del 42%. Se infiere, por tanto, que 58% de la población en edad de estudiar el nivel no lo hace, o sea, 6,881,570 personas, casi 7 millones. Para el Estado de México la situación es más grave, porque está por encima de la media nacional. En el Estado de México se reporta una cobertura para el 2021 de solo el 34.3%, cuando en el país es de el 42%. Esas estadísticas son de por sí alarmantes por estas millonarias cifras de exclusión que representan. Si se considera que la educación en general y más la del nivel superior es el principal recurso de la movilidad en la sociedad, puesto que es una actividad destinada a favorecer la equidad y la distribución igualitaria de oportunidades, como lo afirma la UNESCO, entre otras instancias, más de la mitad de los y las jóvenes tienen un destino ineludible de segregación en el sistema educativo. Pero es más grave aún, pues se trata de una población que es económicamente activa, que no encuentra oportunidades de estudio, que debe postergar o renunciar a la posibilidad de trabajo permanente y digno, que además queda invisible para el sistema educativo y deja de figurar en las estadísticas, es decir, se vuelve ilocalizable e incuantificable. Los hombres y mujeres que concluyen el bachillerato, mayor de 18, que están llenos y llenas de aspiraciones o expectativas de éxito, éxito cifrado, en el ideal predominante de primero ser universitario y luego ser profesionista con garantía de ingresos, bienes y estatus, y que resultan rechazados en su intento de acceder a la educación superior, ingresan más bien a la distopía. La distopía es la condición donde la sociedad no funciona conforme a los cánones, que se odia a sí misma, que frustra trayectorias y anula futuros de prosperidad. Para julio de 2022, apenas hace unas semanas, la UNAM rechaza a más de 175,000 aspirantes. Esto lo publica La Jornada. Más de 175,000 aspirantes rechazados de la UNAM. Quienes reprueban el examen de ingreso a las universidades o no tienen dinero para sufragar los gastos que implica transporte, pago de inscripciones, colegiaturas o compra de libros, se menosprecian a sí mismos. Les menosprecia a su familia y hasta a su círculo de amigos. Es palpable la posición mortificante. No es la misma posición y aprecio que recibe un chico o chica que asiste a la universidad y al que hay que apoyar para que siga adelante, que la de aquel que no pasó el examen o del que tiene que trabajar para mantenerse a sí mismo o a su familia. Es un panorama desolador, más aún porque constituye una población aislada, diseminada en todo el territorio nacional, sin capacidad de articulación y mucho menos de conformar un nuevo movimiento de lucha o de protesta. Son contados los movimientos que hay en este sentido. El movimiento de aspirantes a la educación superior, movimiento de chicos, chicas a los que saludamos desde acá, y que se movilizan en múltiples puntos de la Ciudad de México, es uno de los pocos que hay. ¿Qué más podemos decir de la situación que guarda la educación universitaria en nuestro país? También podemos hablar de cómo ven a México desde afuera. Y quisiera referir un informe que rinde la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, un organismo en que basa tradicionalmente el gobierno mexicano sus políticas presupuestales, y que su titular es Miguel Ángel Gurría, un ex secretario mexicano. En el informe que hace la OCDE en el 2019, describe a un sistema educativo que no está alineado con las necesidades cambiantes de la economía, que sus profesionistas egresan deficientes en competencias laborales, pero además no pueden conseguir empleos, que el gobierno no tiene visión estratégica en la educación superior y que no puede cohesionar la diversidad de sus sistemas, teniendo resultados muy desiguales en la calidad educativa. No hay coherencia ni transparencia en los programas para asegurar la calidad de las instituciones. El presupuesto no se orienta a incrementar la relevancia en los mercados laborales, pues hay falta de claridad en los objetivos. Siendo un sistema complejo, carece de diversidad en términos de campos de estudio y de estudios. Más de un tercio de los estudiantes están matriculados en administración de empresas y derecho. Los estudiantes no toman decisiones informadas y instituciones planean para invertir menos, pero para tener más demanda. La docencia es mayoritariamente clases magistrales y no se hace uso de recursos tecnológicos y mucho menos de métodos interactivos o innovadores. Nos dice la OCDE en este informe que también son escasas las iniciativas para el desarrollo profesional del personal docente y también es bajo el número de profesores que se dedican a la impartición de posgrados. Aunque el Sistema Nacional de Investigadores evalúa eficientemente y controla investigadores en la transferencia de conocimientos y tecnología, esto no tiene un efecto real en la educación. No hay vinculación entre los centros educativos y los empleadores. El aprendizaje está disociado de las necesidades del campo laboral. Hay poca flexibilidad para que los estudiantes abandonen temporalmente sus estudios y luego reingresen en fases posteriores de su vida. Y entre otras muchas características insanas, entre comillas, México no tiene una distribución geográfica equilibrada de sus instituciones para satisfacer sus riquezas regionales. Es lo que nos dice, algunas de las cosas que nos dice la OCDE en este informe que hace evaluando las políticas del gobierno mexicano para la educación superior. Obviamente toma en consideración sus propios estándares, los estándares internacionales. Nos dice también la OCDE, en esta visión que ofrece desde afuera del país, dice: la educación superior en México se vive y se ve en las últimas décadas, por propios y extraños, como un sistema sin rumbo, sin proyecto que lo encamine. Condición, nosotros decimos, es una condición perniciosa que se agudizó primero con el advenimiento de la 4T, porque ungió a secretario de Educación, a Esteban Moctezuma, a un empresario, y luego a una maestra de carrera, Delfina Gómez, ambos con gestiones sin consenso, liderazgos sólidos. Y luego con la pandemia COVID-19, que convulsionó en todas sus estructuras a la educación. Bien, pues dada esta información que desde el 2019 se puede revisar a la luz del informe de la OCDE, no hay atisbo de transformación para que el sistema educativo nacional y el de educación superior en particular viren en otros sentidos más promisorios hacia una sociedad que preserve y cultive sus culturas diversas, hacia una economía humana compatible con la naturaleza, hacia un régimen con seguridad, justicia y equidad, digamos, para detener la destrucción de los territorios y los ecosistemas, en fin, para instaurar otras racionalidades y otras políticas en nuestra sociedad. Nuestro país, en materia de educación superior, con lo que estamos mirando, está reprobada. La política educativa está reprobada.
Sí, así es.
Lo vemos en las caras deprimidas, dolientes, muchos y muchas jóvenes que no tienen un espacio en la universidad. Hasta ahí mi comentario, estimada Rocío, estimado Josué, estimados radioescuchas.
Pues muchísimas gracias, maestro Óscar Hernández Neri. Y bueno, yo creo que también es importante que se retome entonces pues la propuesta que hay incluso desde ustedes también como maestros, como parte del magisterio del Estado de México, ante esta exclusión que hay pues de un gran porcentaje de jóvenes que no pueden acceder a la universidad. Pues ustedes están planteando propuestas que son muy viables, incluso pues de estar en pláticas con el gobierno, haciendo las propuestas muy claras entre, bueno, ustedes y con otros grupos, incluso a nivel nacional. Y bueno, yo creo que nos estarás también pues ya compartiendo posteriormente, maestro.
Efectivamente, estimada Rocío, hemos hecho una serie de propuestas, de planteamientos, de visiones que se han compartido en este espacio, que lo hemos hecho también a las autoridades. Infortunadamente, hemos encontrado oídos sordos. Vamos a seguir insistiendo en esta posibilidad. Las organizaciones sociales, la sociedad civil, tiene alternativas para esta problemática. Deben ser escuchadas. Presentaremos alternativas en las siguientes entregas. Gracias.
Muchísimas gracias, maestro. Pues un enorme abrazo y seguimos en contacto contigo. Bueno, para la siguiente semana les recordamos a quienes nos escuchan a través de esta frecuencia comunitaria que el maestro Óscar Hernández Neri es coordinador de un equipo del Magisterio en Autogestión. Hay una sección que se llama aquí, bueno, Haciendo Escuela. Entonces, todos los miércoles podrán también estar escuchando respecto principalmente a temas de educación. Muchísimas gracias, maestro.
Muchas gracias.
Un abrazo para todos y todas.
Creo que sí, nos vamos.